La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Buenos días, ¿cómo están todos, queridos oyentes? Como siempre, aquí, último programa del año en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es Luis Gasulla, como todos los lunes del año, como todos los lunes de los últimos años. Aquí estamos, en Periodismo y Punto, con la producción de siempre de José Luis Sorsi, de Patricia González y de todo el gran equipo, con la operación técnica allí presente de Camila y del Mago. Bueno, hay algunos acontecimientos que marcaron la agenda de esta semana y que son novedosos, únicos, irrepetibles, inesperados, sobre todo por lo que fue el vendaval más importante y trágico de los últimos tiempos en la Argentina, cuyo epicentro fue Bahía Blanca, con 13 muertos y con la presencia del gobernador Axel Kicillof, que tuvo que estar allí para observar la situación in situ y que le terminó copando la parada el presidente electo Javier Milei. El otro gran hecho de la semana, y que vamos a hablar largo y tendido en el programa de hoy, fue la primera semana, justamente, valga la redundancia, de Javier Milei. Una semana en el gobierno con mucha acción, ministros que fueron confirmados, secretarías que todavía no se conocen los nombres, un plan de acción en materia económica que fue lo más relevante con la aparición de Luis Toto Caputo y que vamos a compartir algunas de sus declaraciones a lo largo del programa. Un Caputo que generó un plan económico que rápidamente el kirchnerismo calificó de ajustazo, una liberación de los precios de los combustibles, una promesa también de liberación de los servicios públicos a partir del 1 de enero del año próximo y también de las tarifas de los transportes públicos. Entre todas esas cuestiones, Milei también estuvo presente en Bahía Blanca, incomodó a Axel Kicillof, lo acompañó el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al respecto, fue un momento distinto para el kirchnerismo, que está acostumbrado ellos a que nadie les indique lo que tienen que hacer. No se van a llevar bien con Javier Milei durante su presidencia. Y por otra parte, Luis Toto Caputo anoche habló con Luis Majul en la cornisa. Escuchemos este fragmento.
A eso apunta el decreto, a eso apunta la ley también, a simplificarle la vida a la gente. Eso es libertad también, ¿no? O sea, es empezar a sacar todas esas trabas que joroba el día a día de la gente y que la gente está cansadísima de esas cosas. O sea, que no hay que...
Ay, además hay mucha corrupción ahí, porque cada administración es un peaje, ¿no?
Son kioscos, no tengas dudas. Uh-huh. Es así.
¿Eso va a ser a través de un decreto o a través de una ley? El paquete de regulaciones.
Hasta donde se está decidiendo ahora, hay un decreto que incluye este trabajo que estaba haciendo Federico.
Y dice una... el presidente que es el trabajo que hizo Federico, que es monumental, es un tercio comparado con toda la propuesta de desregulación.
Sí, 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 es un trabajo bárbaro que le ha llevado mucho tiempo, que se está, por supuesto, revisando ahora con cada área, pero que, como digo, va a simplificar mucho la vida de los ciudadanos. ¿Sí?
Bueno, ahí le escuchabas a Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, hablando de uno de los puntos más polémicos, ¿no? Porque Rubinstein, número 2 en el Ministerio de Economía de Sergio Massa, y que iba a ocupar un cargo muy importante si Massa era electo presidente de la Nación, admitió de que el ajuste iba a llegar también en una virtual presidencia de Massa. La diferencia fue en el tema de los jubilados, con un presupuesto para el 2024 estipulado en un 0,4 menos del PBI para las jubilaciones y las pensiones. Esa fue la explicación de Caputo ante Luis Majul. Pero en estos días mucho se habló de los móviles de televisión, de los canales Crónica, de los canales C5N y de los canales vinculados con el kirchnerismo. Hubo un escándalo en el medio. Esto fue lo que pasó con un jubilado que pasó del llanto a la risa en un santiamén.
Orar por los pobres, porque que no se nos conviertan en chorro. Por favor. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.
Le mandamos un beso grande.
Ay, no puedo soportar.
Bueno, Lu, ahí teníamos el testimonio. No sé si estamos al aire.
Sí, estás al aire.
¿Me siguen escuchando? Perdón la desprolijidad.
Ahí lo viste. ¿No te resulta llamativo? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que este jubilado, supuesto taxista, hay un fragmento que C5N se ocupó de editar. Escuchá la entrevista completa y ahora te cuento qué hay detrás de esta historia.
Es que mucha gente que en este momento es gente honesta, padre de familia que no pueda dar una leche a su hijo. Eso es lo más triste que sería. Trabajo.
Juan Bautista, lo entendemos, por supuesto. Y también nos quiebra porque usted está hablando
muchas
de una
gracias.
Situación que se ha vivido
por
en la Argentina.
Haberme escuchado.
Que es, bueno,
y
por ahí no me
soy,
escucha.
Yo soy de C5N. Toda vale. La tarde lo ve.
Te mandamos un beso.
Viendo a Pablo Dugan, el sí. Que vino después de minuto uno.
Cuando llega a su casa después de trabajar
no
todo el día.
No para decir nada. Lo mío que hay que orar por los pobres, porque que no se nos conviertan en chorro. Por favor. Muchas gracias.
Le mandamos un beso grande.
Ay, no puedo soportar.
Bueno, Lu, ahí teníamos el testimonio. No sé si estamos al aire.
Sí, estás al aire.
¿Me siguen escuchando? Perdón la desprolijidad, tuve que pasarle el retorno. No sé si tengo el contacto con vos en este momento.
Agus, volvemos en un ratito. Ahí restablecemos la comunicación con vos para seguir escuchando a la gente.
Te recuerdo que estamos en Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es Luis Gasulla. Y a quien está del otro lado, a quien estás escuchando, nunca viste en los últimos tiempos, con las contadas excepciones obviamente de los popes del periodismo y de los popes de la justicia y de la oposición, que toda la programación de un canal se dedique a fustigar a una persona durante toda la programación, como fue el caso de C5N, simplemente por un tuit, y que ese tuit fuese convalidado por Javier Milei. El tuit hablaba de lo que acabas de escuchar, de cómo armaron un móvil, cómo durante 4 años, de repente, durante el macrismo, aparecieron jubilados que lloraban, actrices que se quebraban en televisión y periodistas o pseudo periodistas que también se emocionaban por el hambre y que durante la década ganada se cagaron de risa. Esto fue lo que me dijo Antonio Fernández Llorente, un mediocre conductor de C5N que, bueno, dice que no hay que hablar o no hay que hacer periodismo de periodistas, pero habló 1 minuto y medio de mí.
Bueno. cuando hablan de ensobrados, yo quiero ver cuántos sobres cobraban en la época de Mauricio Macri, quiero saber cuáles son los bienes que tienen, porque realmente es algo patético. Yo luego cada tanto lo escucho, porque después te da cierto asco a Gasulla, y uno empieza a ver las cosas que dice, las mentiras que cuenta, repite textualmente como si fuera propio algunas editoriales de algún medio, como si fueran de él, ¿no? Es un replicador serial de lo que le cuentan, lo que le dicen. Es realmente algo patético. Cuando lo rajaron de Canal 9, me dio mucha pena, porque digo, pobre pibe, fue a polémica en el bar, un chico joven, 40 años, fue a polémica en el bar y por eso lo echan de Canal 9. Después me enteré porque lo echaron. No, me enteré. Entonces, cuando uno empieza a escuchar esto y que un periodista se prende a esto, a ver, uno puede criticar a los funcionarios de gobierno, pero cuando haces periodismo de periodistas y criticas a una cronista que está en la calle, una periodista que está en la calle, pues no tenés nada mejor para decir, para defender a Milei, andás a ver por qué lo querés defender, o porque quizás pensás igual que él, sos libertario, o te crees que Milei es más a la derecha de lo que vos te crees que es. Realmente es algo patético. Hay un dicho que es fundamental y recuérdenlo siempre, es cuando el periodismo hace periodismo de periodistas, es que se acabó la noticia. Y hoy la noticia es que a la gente, al ciudadano común, al pueblo, no le alcanza la plata para llegar al día 15.
Un personaje que logró cerrar la grita de todos los argentinos, Rial. Lo putean todos, no lo quiere nadie. Antonio Fernández Llorente luego insistió con los ataques personales, y me trato de ignorante, poco solidario con el prójimo, bruto e inexperto para pensar que una cronista en una estación de servicio contrata a un actor. No te hagas el dolobu, no es así. Nadie dijo eso. Simplemente, todos sabemos cómo se puede armar un móvil y cómo lo han hecho ustedes sistemáticamente. Hay que ser cínico, Llorente, para mencionar que escuchan ustedes al pueblo cuando hace 4 años se vienen callando la boca, mientras te llenaste los bolsillos. ¿Querés que hablemos de solidaridad? Si siempre te pones del lado de los delincuentes, vos y el otro personaje que ahora voy a mencionar. Ya que hablas de ignorancia, contame dónde estudiaron periodismo. ¿Dónde se recibieron de periodistas ustedes? Armaron una nota trucha. Esa es la noticia. El taxi no tenía patente. El jubilado pasaba del llanto a la risa, sin término medio. En el medio elogiaba a C5N y decía que haría cualquier cosa por ellos. ¿Cómo no sospechar de ese canal que armaron escraches, como te mencioné antes, que es todo tan trucho que para ustedes Scioli ganó en el 2015 y Aníbal Fernández arrasó en la provincia de Buenos Aires? Todo trucho. Después apareció un tal Borroni. Borroni, la semana anterior, llamó al supuesto cura Paco Olveira. Se solidarizó con él por un informe que había hecho este periodista en La Cornisa. Y había dicho, Borroni, que yo había informado que tenía cuentas en Suiza el sacerdote. Nunca dijimos eso, nunca pasó. Inventan un hecho para solidarizarse con un delincuente. No todos somos de tu condición, me dijo. Quizás les molesta escuchar las voces de las víctimas. Claro que no son de nuestra condición, Borroni. Si vos, cuando mostramos a los estafados del falso padre, lo llamaste al cura para chuparle las medias. Lo mismo hiciste con Sueños Compartidos. En vez de ponerte del lado de los estafados, te pones sistemáticamente del lado de los estafadores. No falla. 4 años en silencio. Hiciste honor a tu apellido. Te borraste. Son cínicos. Vos, Rial, todos estos que ponen la cara por el guión que les arma el dueño de ese medio. La gente ya sabe quién es.
Continuamos en Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9. Esa que escuchaste recién fue la respuesta que les daría a Jorge Rial, a Antonio Fernández Llorente, a Borroni. ¿Qué tienen en común todos estos millonarios conductores del canal de Cristóbal López, financiado por la plata de la corrupción del kirchnerismo? Que ellos hablan de pueblo, pero lo olvidaron al pueblo, o lo que consideran ellos pueblo, durante largos 4 años. Durante todo el albertismo, que también por otra parte se la pasan dando clases de periodismo y de la verdad, cuando lo que menos hacen es periodismo y sí hacen propaganda. ¿Cuál es el problema de pensar distinto y de escribir un tuit sobre lo que ellos cometieron? Una truchada, un falso móvil, un verso. ¿Le quieren echar la culpa de todos los males a un presidente que hace una semana gobierna el país? Te quiero compartir, antes que continuemos con el programa, en el último programa del año de Periodismo y Punto, porque es el momento de Silvia Mercado y su Mercado sin Pulgas.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Hola Luis, nueva conferencia del vocero presidencial de Manuel Adorni, en este caso dedicada a contar lo que el aporte del gobierno nacional de Javier Milei, Luis Petri y Patricia Bullrich, que viajaron ayer a Bahía Blanca para ver, bueno, esa realmente situación gravísima que se dio con este tornado que azotó la ciudad y todavía no solo provocó 13 muertes, 15 heridos, algunos que siguen en terapia intensiva, sino además, como si eso fuera poco, una dramática situación en materia de provisión de energía, de provisión de agua, de cualquier elemento para hacer, bueno, incluso frazadas, algunos elementos básicos para pasar estos días. La verdad es que ha sido muy grave. Se produjo también un buen encuentro, que fue el gobernador Axel Kicillof, que llegó a la que llegó a la ciudad de Bahía Blanca y se quedó a esperarlo a Javier Milei para que coordinaran finalmente las acciones. Esto sucedió, hay un buen trabajo coordinado entre ambas administraciones. Me parece que más allá de lo ideológico, esto es un motivo positivo para imaginar la Argentina que viene, es decir, un trabajo que naturalmente tienen que realizar ambas administraciones, algo que es obvio, pero que, bueno, que el kirchnerismo le costó muchísimo. Cuando Alberto Fernández juntaba lo que después todos nos reíamos porque Jorge Lanata les puso el trío pandemia, daba las conferencias de prensa con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, hoy lo vemos sobreactuado, pero la verdad es que, visto desde hoy, después del kirchnerismo, eso era muy importante, porque el kirchnerismo, cuando gobernaba Cristina, no quería juntarse con gente con dirigentes, funcionarios de gobiernos de signo contrario, y cuando Mauricio Macri citaba ya como presidente o convocaba a funcionarios kirchneristas, bueno, el kirchnerismo no quería participar. Todo esto se fue, obviamente, la necesidad y sobre todo la agenda pública fue cambiando y, bueno, el trío pandemia dio un resultado pésimo. Esperemos que no sea lo mismo este trabajo conjunto entre provincia y nación ahora en este caso. Pero, bueno, me parece que dada la circunstancia de emergencia económica que está viviendo la Argentina, esos gestos son positivos. Yo creo que son positivos. Lo que también hay que tener en claro es que vienen tiempos muy difíciles en materia política, fuera de estos casos puntuales, porque, bueno, obviamente el kirchnerismo quiere estar lo más alejado posible de pagar cualquier costo que va a venir socialmente con este programa de ajuste que es descomunal, que no sabemos cómo va a terminar, sobre todo cuánto va a tolerar la sociedad. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta materia. Hay una conciencia muy grande, esto es importante decirlo, saberlo, Luis, hay una conciencia muy grande de parte de Javier Milei y de su equipo más chico acerca de el costo que va a tener esto para la gente y para la opinión pública. Lo estoy diciendo desde distintos modos, pero me parece que lo voy clarificando cada vez más. La razón por la cual no se hizo, ya lo hablamos acá contigo, Luis, por la cual el equipo estratégico de Milei no quiso que se transmitiera la ceremonia del Colón y no quiso que se transmitiera la jura de ministros es porque no quería que se vea familiares sonriendo, Milei sonriendo, una fiesta, porque saben, tienen mucha conciencia de que la gente está muy mal, que solo quiere ver a sus funcionarios trabajando, no quiere un minuto de caras sonrientes, y ni siquiera Javier Milei va a viajar, salvo un viaje que va a ser a Davos muy cortito, porque no quiere tampoco que la gente lo vea representando a la Argentina en reuniones, bueno, normales, que para nosotros hoy son fastuosas por la dramática situación que estamos viviendo, pero no quieren ver una sola sonrisa de Javier Milei. No quieren que quede filmada, porque no quieren que aparezca cuando sean los momentos duros, que todavía solamente los presumimos, es decir, se cree que va a ser todavía mucho más duro, no quieren que haya nada que lo pueda vincular en la opinión pública como que está de joda o que estuvo de joda viajando pim pum pan. Esto no es un tema menor, esto me parece que es una claridad que tiene el equipo Milei y el equipo más chico de que los tiempos que se vienen van a ser durísimos. O sea, esa conciencia existe, lo cual por supuesto no quiere decir que nos resulte más difícil, más fácil a nosotros tolerar lo que viene. Pero es tal vez es al revés, debería ser la medida para tener en claro que realmente no le vamos a pasar nada bien. Y que ellos eso sí lo tienen claro, que no la vamos a pasar nada bien. Como sea, acá me parece que lo importante es ver que, bueno, que en esta nueva era que se inicia, aquí hay una agenda muy dramática, que es lo que va a suceder el miércoles con las marchas recordatorias de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Esto va a suceder en medio de un reclamo muy importante de parte de la población para que no haya cortes de calle, para que se siga existiendo la protesta, pero no los cortes. Es un desafío importante también, no solo para Bullrich, también para el gobierno de Milei. Hay mucha tela para cortar, hay mucho para ver hacia dónde va la Argentina. Son los últimos días de diciembre, pero sentimos en parte que Milei parece que asumió, no sé, hace meses, por la demanda, la ansiedad que tiene la gente, cuando en realidad hoy se está cumpliendo una semana, hoy se cumple una semana de que Javier Milei entró como presidente ya a la Casa Rosada. Veremos qué nos depara el destino. Aquí siempre estaremos en Periodismo y Punto. Un abrazo, Luis, querido. Abrazo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor.
El amor, y yo quiero darle bien. Qué buen momento, ¿no?
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero se pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después de arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel.
Fondo le debemos 43 mil millones de dólares. Sí. Argentina debe 396 mil millones de dólares. El fondo es al que menos plata le debemos, el que más barata te presta, el más intrascendente, el que menos condiciones te pone. El fondo es una discusión política para echarle la culpa a alguien, como hacemos en Argentina. Si al fondo te regala la guita, te la regala. Dice, ¿sabes qué, Javier? Me tenés harto. harto de discutir con el fondo, te regalo la guita, no me debes nada. ¿Vos te crees que Argentina resolvió uno de sus problemas? Debe 396 mil millones de dólares. La mayoría la tomó el gobierno de Alberto Fernández en pesos.
A ellos se los puede defaultear tranquilamente, al fondo no.
¿Y a vos te parece bien defaultear?
No, pero en un estado de crisis, sobre todo saliendo de una pandemia, con una seca impresionante y con una guerra que nos está condicionando también, se podría al menos
patear
la pelota ahí.
La guerra es horrible, y es horrible para todos los países, pero económicamente te jugó a favor. El gas se hizo pelota, vale menos que antes de la guerra, y subieron mucho los valores de las materias primas porque el mundo empieza a comprar alimento. ¿Que la guerra te jodió a vos solo? No le jodió a Perú, no lo jodió a Chile, no lo jodió a Uruguay, ellos no tienen inflación. La guerra es solo para Argentina. La pandemia fue solo en Argentina. Todos los países crecieron mucho más que la Argentina en términos de lo que bajó y lo que subió. Y ningún país tuvo inflación. Estados Unidos arrancó con el 8 de inflación, ahora está en el 3,5 proyectado. Es decir, la guerra nos jugó a nosotros solos. El fondo le presta a Ucrania, le presta a Pakistán. Me parece que en el fondo, si decir que yo puedo defaultear la deuda es decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a cagar. Y después te digo, ¿me prestas plata? ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi generación y la de él? Que yo conseguí crédito para comprarme la casa. Y lo pagué, lo honré. Él no consigue crédito. ¿Por qué no consigue crédito? Porque hay gente que aplaudió el default de a pie. ¿Por qué te crees que le presta plata a la Argentina? El que compra un bono en pesos, ¿quién lo compra? ¿El fondo? No, lo compra vos. ¿Por qué? Porque tenés plata en el ANSES. Y el ANSES compra los bonos. ¿Vos te crees que si defaultea, vos vas a tener la jubilación que vos tenés? Si defaultea, ¿quién más compra bonos? El que hace plazos fijos en el banco. ¿Por qué? Porque ¿el banco qué te cree? ¿Que presta la guita de él? No, el banquero no presta la guita, presta la guita que consigue los plazos fijos y que se da vuelta y se lo presta. A las empresas no, se las empresta al Estado mediante una palabra que se llama LELIC. Defaultiemos. Bueno, significa que el default del 2001, la gente no cobró los plazos fijos.
O sea, es que,
los que confiaron en Argentina.
Bien.
¿Quién ganó en Argentina? El que compró dólares y se llevó la guita. ¿Quién perdió? El que apostó en Argentina. Ese es el mérito que vos decís, che, ¿te conviene apostar? Mi mujer. O, Claudio, otra vez cómprate bono. Y sí, mirá, valen 20%, ¿cómo? Y ya es el cuento del oso, ya te gusta entonces. Y siempre va a aparecer alguien que dice hay que defaultear. ¿Por qué? Y mirá, vale 20, Argentina puede pagar. Argentina no tiene problema de capacidad de pago. Argentina debe un solo PBI. Estados Unidos debe 3 PBI. Japón debe Estados Unidos 2 y pico, Japón debe 3 PBI. Brasil debe más que nosotros con respecto al PBI. ¿Qué cuestiona el mundo de nosotros? La voluntad de pago. El crédito es justicia social. Porque si no llega el que tiene guita. La única manera que alguien de abajo puede llegar es que adelantar consumo. Si no, solo puede consumir el que tiene guita. Entonces, el crédito es justicia social. Todos los países que crecen es porque tienen crédito. Crédito significa que yo me puedo comprar algo hoy y no tener que pagar alquiler. ¿Por qué? Claro. Porque puedo comprarme el activo y lo devuelvo en el futuro con el laburo que tengo.
El presidente, bueno, es afiliado a Boca, quiso ir a votar a Boca. A mí me preguntaron, ¿no? ¿Qué pensaba de las elecciones de Boca? Digo, no me importa, no soy de Boca.
Soy independiente. Claro. Pero te importa la seguridad del presidente. ¿Verdad?
Pero por supuesto, pero...
¿Y vas a estar a cargo vos del ministerio?
Está bien cuidado. Uh-huh. Está bien cuidado, sí. Uh-huh. Sí, y tiene conciencia. Tiene conciencia, cosa que es muy importante.
¿Qué significa eso?
Y tener conciencia es... si, digamos, está acompañado por el personal que tiene que estar acompañado, está acompañado también por personal médico, es decir, está acompañado por las personas que tienen que acompañarlo. Uh-huh. Y además, la Secretaría General de la Presidencia tiene ahí un rol muy importante en trabajar con la...
La Secretaría General está Karina Milei.
Claro, con la Casa Militar y con el Ministerio de Seguridad, la seguridad del presidente. Pero creo que es una persona con conciencia... de hacer lo que le dicen que tiene que hacer, porque uh-huh. A ver, todo el tiempo hay aglomeración, donde va hay una aglomeración de gente. Hoy había un montón de gente en Bahía
Blanca, tremendo,
esperando, entonces hay que tener cuidado. Porque siempre puede haber alguna persona fuera de lugar o una persona agresiva, así que no está, yo uh-huh. creo que tiene mucha conciencia de su seguridad y de la importancia de la seguridad.
No quiero dejar de mencionar y concluir este último gran programa y gran año de Periodismo y Punto con estos audios que compartimos con Patricia Bullrich hablando de seguridad y de la custodia que está garantizada, según mencionaba ayer en la cornisa, anoche en la cornisa con Luis Majul, la custodia garantizada de Javier Milei, y también con esta gran frase de Claudio Suchovich. Pero lo que te quiero mencionar, lo que te quiero contar, tiene que ver con la locura que ha generado el kirchnerismo, la resistencia de lo que será el 2024 al gobierno de Javier Milei. Milei fue a votar anoche en Boca. Boca, ya sabes cómo terminó la elección, cómo Riquelme terminó ganando la elección. En la semana conocí y estuve y leí el expediente completo de la investigación que hizo la jueza Alejandra Brevalla. Una investigación impecable que la Cámara echó para atrás porque había que votar sí o sí en Boca Juniors. Presiones políticas de todos lados, todos, oposición y oficialismo, les convenía que votasen. ¿Por qué no se votaba? Porque hubo 13.000 y pico de votos o de afiliados dudosos en el padrón electoral de Boca Juniors. La diferencia, bueno, estuvo ahí, un poco más, un poco menos, pero ¿otro hubiese sido la historia si no votaban ellos? ¿Por qué tanto interés de la Cámara en que se votase como sea y que para la jueza Brevalla era un despropósito, no se podía realizar la elección? Te cuento, además, los barra bravas de siempre, apañados por el oficialismo, por la Cámpora, por el masismo, por Riquelme, amenazaron a toda la familia de la jueza Brevalla, los escracharon, les publicaron sus contactos personales, les dijeron que los iban a matar a todos, que ni se le ocurriesen al hermano de la jueza, que es hincha de Boca, ir a votar. Lo mismo hicieron con otro periodista muy conocido deportivo. Lo escracharon. No podía opinar de fútbol por ser hincha de Boca y por opinar en contra de Riquelme. En realidad, por opinar en contra de Riquelme. La elección ya sabes cómo salió. La historia está definida. Algunos kirchneristas aseguran que Macri arrancó la política en Boca y la terminará en Boca. El tiempo dirá. Lo cierto es que parece una locura que a una semana de asumir, esto fue lo que le pasó a Javier Milei cuando fue a votar en la Bombonera.
¡Ladrón! ¡Pusiste a toda la casta, chorro! ¡Ajustador! ¡Ajustador!
Veo un
deseo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, manitas palomeros, y ellos sumergieron a un país entero. Pues así se roba más dinero. Una suavicina llena de batus, suas ideas no corresponden los matus. No, y un tiempo no para. No, yo vejo un futuro repetir un pasado. Yo vejo un museo de grandes novedades, y un tiempo no para. No para, no.
Agradecido por todos los comentarios, por todos los mensajes, por todos los saludos, por los tweets que nos llegan a arroba Luis Gasulla o a Periodismo y Punto o a ZIG Producciones, la productora que siempre nos acompaña con José Luis Orsi y con Patricia González en Periodismo y Punto, en Radio Cultura. Les deseo felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que estemos todos juntos por un país mejor, más justo, más unido y con un sentido fundamental que tiene que ver con la verdad, la justicia y porque no haya el nivel de corrupción, la corrupción que hay en la actualidad, sobre todo que hubo en los tiempos del kirchnerismo. Se quedan escuchando al querido amigo Diego Armesto. Chau, gracias por todo, feliz año para todos.
Corazón que se está por enfriar, acércate, haremos.
haremos un cóctel de amor.
Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel. Haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel, porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza de falsatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo.
Periodismo y punto.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.